desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora, saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Yo soy Borja Saman. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Un antiguo almacén de carbón en el puerto de Teluk Bayur, Padang, Sumatera Occidental, llamado Silo Gunung, ha sido reconocido oficialmente como un sitio del Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. La diplomacia económica se ha convertido en la prioridad en la política exterior de Indonesia para el periodo 2019-2024. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Un antiguo almacén de carbón en el puerto de Teluk Bayur, Padang, Sumatera Occidental, llamado Silo Gunung, ha sido reconocido oficialmente como un sitio del Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. El alcalde de Padang, Mahyeldi recibirá un certificado en la ceremonia de inauguración de Silo Gunung como sitio del Patrimonio Cultural Mundial en Padang el martes del director de Patrimonio Cultural y Diplomacia del Ministerio de Educación y Cultura, Najamuddin Ramli. Silo Gunung, que también se conoce como el área de 2.5 hectáreas de la instalación de almacenamiento de carbón C en el puerto de Emahaven, se considera el último almacén de procesamiento para el carbón transportado desde Sabah Lunto. Desde el almacén se cargó carbón en el barco que partía del puerto de Teluk Bayur. Mahyeldi declaró que con Silo Gunung recibiendo el estatus de Patrimonio Mundial, se completará el concepto de Padang Kota Lama o la Ciudad Antigua de Padang como ciudad turística. Aparte de eso, el gobierno local también establecerá el transporte de agua, ya que está situado cerca del agua. Ramli declaró que el gobierno debe formar la Agencia de Gestión del Patrimonio Cultural Mundial de Sumatera Occidental. La diplomacia económica se ha convertido en la prioridad en la política exterior de Indonesia para el periodo 2019-2024. Para llevar a cabo una diplomacia económica, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ha compilado varios pasos estratégicos, incluida la capitalización del fortalecimiento del mercado interno de Indonesia. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo en Jakarta el martes que Indonesia es un vasto mercado con más de 260 millones de personas. Necesitamos tomar esto como palanca para establecer una cooperación económica mutuamente beneficiosa a nivel bilateral, regional y global. Dijo que otro problema que Indonesia debe tener en cuenta es proteger el mercado interno de los productos que ingresan ilegalmente al mercado o mediante el dumping o los subsidios extranjeros como resultado del bajo crecimiento económico mundial actual. La segunda medida requerida en la diplomacia económica es el fortalecimiento del mercado tradicional y los avances en el mercado no tradicional. Marsudi dijo que la diplomacia continuará desempeñando su papel en el fortalecimiento de la cooperación económica estratégica y de beneficio mutuo con los mercados tradicionales de Indonesia. Mientras tanto, se realizarán avances para penetrar en más mercados no tradicionales. Después de ingresar al mercado africano a través del Foro Indonesia-África de 2018 y el Diálogo de Infraestructura Indonesia-África de 2019, las empresas estatales indonesias y las empresas privadas continuarán trabajando estrechamente con sus contrapartes en África, especialmente en el comercio de bienes y servicios, así como en la inversión, incluido el desarrollo y la construcción de infraestructura en la región. El tercer paso es el fortalecimiento de las discusiones sobre comercio e inversión. Para fortalecer el acceso al mercado en los próximos 5 años, se acelerará la finalización de diversas negociaciones comerciales como el CEPA, Libre Comercio, acuerdos de comercio preferencial con varios países. Indonesia ha alcanzado el objetivo de expandir las áreas marinas protegidas a 22,68 millones de hectáreas en 2018, dijo el jefe de investigación y desarrollo de recursos humanos del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, Sharif Wijaya. Wijaya comentó que Indonesia había cumplido la mayoría de sus compromisos firmados durante Our Ocean Conference de 2017 y 2018. Los compromisos abarcan el desarrollo de la capacidad climática, la prevención y monitoreo de la acidificación de los océanos y la promoción de la pesca sostenible. Otros compromisos se refieren a la preservación de los océanos, la reducción de la contaminación del mar, la red de trabajo segura, el mapeo de los océanos y el futuro de la Conferencia de los Océanos. El secretario de la Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio, Agus Darmawan, declaró que Indonesia había transmitido sus 4 nuevos compromisos durante Our Ocean Conference de 2019, celebrado en Oslo, Noruega, en octubre de 2019, en un intento por preservar los océanos del mundo. Indonesia también se ha comprometido a realizar evaluaciones de stock en sus aguas continentales mediante el uso de un método estandarizado destinado a apoyar la implementación de la gestión científica de la pesca en 2020 con una asignación presupuestaria de $705,000. Darmawan declaró que Indonesia se había comprometido a monitorear sus actividades marinas y pesqueras a través de patrullas marítimas y aéreas, la operación de un centro de comando, la investigación de crímenes marinos y pesqueros, la mejora de la participación pública en el monitoreo y la lucha continua contra los métodos de pesca perjudiciales. El embajador de Australia en Indonesia, Gary Quinlan, se reunió el martes con el ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, en la oficina de este último en Jakarta para discutir una serie de temas. La visita tenía como objetivo presentarse a Mahfud, quien fue nombrado para el cargo de ministro coordinador de asuntos políticos, legales y de seguridad solo la semana pasada, dijo Quinlan mientras hablaba con la prensa después de la reunión. Cuando se le preguntó si discutieron el tema de Papúa en la reunión, dijo que no discutieron nada específico. Sin embargo, en la reunión se discutió una amplia gama de temas, incluida la cooperación legal, el antiterrorismo, el cibercrimen, los narcóticos, la explotación infantil y otros asuntos legales, y también se discutió la cooperación y la colaboración entre los dos países en diversos sectores. La reunión se produjo poco después de que Mahfud MD recibió al ministro de Asuntos Interiores, Tito Carnavian. Tito se reunió con Dr. Mahfud para informar sobre la última situación en Papúa y el resultado de su visita a la provincia mientras acompañaba al presidente Joko Widodo. El sector de servicios industriales de Indonesia tiene el potencial de impulsar la competitividad de la industria nacional, dijo el jefe de investigación y desarrollo de la industria del Ministerio de Industria, Ngakan Timur Antara. Antara hizo su declaración en la inauguración de la exposición de servicios industriales celebrada en el Ministerio del 29 al 31 de octubre de 2019. El sector de servicios industriales ha contribuido de 4 hasta 5% al Producto Interno Bruto del país, mientras que el sector manufacturero contribuyó con 19% al Producto Interno Bruto. Explicó que el Ministerio ha adoptado algunas medidas para impulsar la competitividad del sector de servicios industriales, por lo que podría mejorar aún más la competitividad de los productos con su precio más bajo. El sector de servicios industriales abarca servicios logísticos, investigación y desarrollo, promoción y certificación de la profesión industrial. Antara declaró que el desarrollo de recursos humanos en el sector también tiene importancia a través de escuelas vocacionales que están alineadas con los requisitos y desarrollos de la industria. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el título: Gran Bretaña está buscando una salida del estancamiento del Brexit a través de elecciones aceleradas. El último día de octubre de 2019 ofrece una oportunidad para que el Reino Unido complete el proceso de salida de la Unión Europea. Dos días seguidos hubo buenas sorpresas políticas relacionadas con el Brexit. La Unión Europea extendió el periodo de gracia para que el Reino Unido decida el proceso de salida de la Unión Europea, del 31 de octubre al 31 de enero de 2020. La asignación de 3 meses otorgada por la Unión Europea ha llevado al Parlamento británico a tomar una decisión sorprendente. Después del día anterior, la mayoría de los miembros del Parlamento rechazaron la propuesta del primer ministro británico Boris Johnson de presentar una elección en diciembre, el martes 29 de octubre. La decisión cambió. La mayoría de los miembros del Parlamento acordó celebrar las elecciones generales a principios de diciembre de 2019. A través de su declaración, el presidente del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, consideró importante celebrar elecciones en diciembre. La mayoría de los miembros del partido opositor del Parlamento Británico de Corbyn votaron por una elección acelerada. La victoria política del primer ministro Boris se produjo después de una votación parlamentaria que resultó en 428 de acuerdo o está en pro y 20 que está en contra, y rechazo, y varios miembros se abstuvieron. A través de la elección que se acelera el 20 de diciembre, la gente elegirá miembros del Parlamento y nombrará a sus representantes en el Parlamento. Esta elección general será una apuesta si el Partido Conservador seguirá siendo mayoría o si el Partido Laborista dominará el Parlamento. En la última encuesta sobre la percepción pública del Brexit, la mayoría de los británicos apoyaron al Partido Conservador. Por lo tanto, es interesante señalar la decisión de Jeremy Corbyn y la mayoría de los parlamentarios laboristas de apoyar la aceleración de las elecciones en diciembre. En una declaración en el Parlamento, el líder de la oposición declaró que la aceleración de las elecciones era necesaria como un esfuerzo para sacar a Gran Bretaña del estancamiento político debido a que el país fue retenido como rehén en el proceso de abandonar la Unión Europea. A través de la aceleración electoral, los líderes de los partidos conservador y laborista intentaron atraer la simpatía del pueblo británico por sus respectivos cargos. En cuanto a quién ganará las elecciones del 22 de diciembre, ciertamente dependerá de la elección de la mayoría de la gente de Gran Bretaña. Los resultados de las elecciones generales determinarán si Gran Bretaña eventualmente abandonará la Unión Europea con un acuerdo o no se determinará ningún acuerdo. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 30 de octubre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de octubre del año 1946. La moneda de Indonesia, llamada Uang Republik Indonesia, comenzó a circular. Uang Republik Indonesia, u ORI, es la primera moneda propiedad de la República de Indonesia después de la independencia. El gobierno considera necesario gastar su propio dinero, que no solo funciona como un instrumento de pago legal, sino también como el símbolo principal del Estado independiente. ORI se distribuyó oficialmente el 30 de octubre del año 1946, apareciendo en forma de un centavo con las caras dibujadas de un cris y una imagen posterior del texto de la Constitución de 1945. ORI fue firmado por el entonces ministro de Finanzas, A.M. Maramis. Ese día también se afirmó que el dinero japonés y el dinero de Jervis Bank ya no eran válidos. Aunque el periodo de circulación de ORI fue bastante corto, ORI fue aceptado en todas las regiones de la República de Indonesia y contribuyó al espíritu de resistencia contra los invasores. Vamos al acontecimiento ocurrido el 30 de octubre de 1947, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o General Agreement on Tariffs and Trade, es un acuerdo multilateral que rige el comercio internacional. El objetivo de este acuerdo es una reducción sustancial de los aranceles y otras barreras comerciales y la eliminación de las preferencias basadas en el principio de reciprocidad y beneficio mutuo. General Agreement on Tariffs and Trade fue firmado por 23 países en Ginebra, Suiza, el 30 de octubre del año 1947 y entró en vigor el 1 de enero de 1948. General Agreement on Tariffs and Trade es válido hasta la firma del acuerdo de la Ronda Uruguay por 123 países en Marrakech, Marruecos, el 14 de abril del año 1994, que estableció el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio el 1 de enero de 1995. Concluimos con el 30 de octubre del año 1961, se probó la bomba nuclear, Tsar Bomba. El Tsar Bomba, que significa emperador de todas las bombas, es una bomba nuclear creada por la Unión Soviética. La fabricación de la bomba tardó 15 semanas y se probó el 30 de octubre del año 1961. Esta bomba se probó alrededor de la isla de Novaya Zemlya, el mar Ártico. El Tsar Bomba pesaba 27 toneladas y fue transportado por aviones Tu-95, que fueron los bombarderos más grandes de su época. La altura del fuego del hongo producido por esta bomba es tan alta como 64 kilómetros. La ionización de la explosión causa interferencia de comunicación por radio durante horas. El paracaídas se usa para evitar que la bomba se deslice demasiado rápido. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Aku yakin di antara kita masih ada cinta yang membara. Caranya, oh kasihku, ku ingin juga kau mengerti bagaimana caranya. Haruskah ku teteskan air mata di bibir? Haruskah ku curahkan segala isi di agar tiada pernah ada kata berpisah. Oh, lupakanlah cerita kelabu. Kita susun lagi langkah baru. Bagaimana caranya, oh cintaku, ku ingin bahagia denganmu. Bagaimana caranya? Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di
kau ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah.
Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el tema 5 destinos prioritarios obtienen un presupuesto de 10,1 billones de rupiah. El gobierno indonesio desembolsó al menos 10,1 billones de rupiah para 5 destinos turísticos prioritarios para el año 2020. Los 5 destinos son el Lago Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo y Manado, Bitung, Likupang. El presupuesto proviene del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública de 7,6 billones de rupiah, del Ministerio de Transporte de 2,5 billones de rupiah. Así lo anunció el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública Basuki Hadimulyono en su declaración escrita el domingo 27 de octubre. El fin de semana pasado, varios ministros del Gabinete de Indonesia Avanzado se reunieron en Jakarta para discutir planes relacionados con el desarrollo del turismo indonesio. Los ministros que asistieron, entre otros, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública Basuki Hadimulyono, el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi, el ministro de Empresas del Estado Erick Thohir, el ministro de Turismo y Economía Creativa Wisnu Tama Kusubandio y el jefe de la Agencia de Inversión Bahlil Lahadalia. A través de una reunión con varios ministros relacionados con el turismo, el ministro Basuki Hadimulyono esperaba que los otros ministros entendieran el programa de desarrollo que se había llevado a cabo y que se llevaría a cabo. Basuki Hadimulyono dijo que la infraestructura de los 5 destinos turísticos no comenzó desde cero. Anteriormente, el gobierno había construido instalaciones e infraestructura de apoyo. Este año, el Ministerio de Obras Públicas ha desembolsado un presupuesto de 1,6 billones de rupiah. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Wisnu Tama Kusubandio, en la reunión dijo que su parte o su equipo haría el concepto del evento de acuerdo con la cultura de cada destino turístico. Mientras tanto, el ministro de Entidad Comercial de Propiedad Estatal, Erick Thohir, dijo que su equipo trabajaría junto con el sector privado para que la inversión en la forma de infraestructura que se había construido funcionara de manera óptima. La declaración fue respaldada por el jefe de la Junta de Inversión, Bahlil Lahadalia, quien dijo que el desarrollo de la infraestructura por parte del gobierno iría seguido de una certeza de inversión para el sector privado. Bahlil cree que a través de una hoja de ruta y dirección claras, eso se puede realizar. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Kau ciptakan malikai cinta, kau buat dunia selalu tersenyum. Oh oh, oh oh.
Cintaku, inilah laguku, hanyalah untuk dirimu. kau satu hanyalah untukku. Oh oh, oh, oh.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, ahora la belleza de Indonesia. Esta vez lleva el tema La belleza del pueblo turístico Penting Sari. La temporada alta, las vacaciones de fin de año se están acercando. ¿Ya conoce usted un destino turístico único donde puede pasar sus vacaciones con su familia o compañeros de trabajo? No muy lejos de Jakarta, precisamente en el área de Java Central, hay un área especial de Yogyakarta. La ciudad de Yogyakarta es una ciudad que tiene muchas atracciones turísticas hermosas y sorprendentes. Los destinos turísticos también están completos, desde turismo histórico, turismo de naturaleza, turismo cultural hasta turismo culinario. Además de tener muchas atracciones turísticas, la ciudad de Yogyakarta está desarrollando un pueblo turístico. El pueblo de turismo que se discutirá esta vez es el pueblo turístico de Penting Sari en la provincia de Sleman, exactamente el norte de la ciudad de Yogyakarta. El pueblo turístico de Penting Sari se puede recorrer en menos de una hora en coche desde la ciudad de Yogyakarta. Llegar a Yogyakarta es muy fácil. Podemos usar avión, tren o autobús interurbano. Pero usar un vehículo privado será más fácil, con la carretera de peaje Transjava. Viajar será más rápido y más fácil hasta el destino. El pueblo turístico de Penting Sari ofrece autenticidad cultural, natural y social como atractivo. Si ve en el mapa, la forma geográfica de la aldea de turismo Penting Sari tiene una forma única, como una península. En el sur hay valles, ponteng y gondoran. En el oeste hay un valle empinado que es amarillo. En el este hay valles de río Pawon y en el norte hay residenciales alrededor y una vasta extensión de vistas a la montaña Merapi. Este pueblo tiene tres aspectos excelentes, a saber, un paisaje natural con amplios campos de arroz que aún son hermosos. El segundo aspecto es el sistema de trabajo y el empoderamiento de los residentes locales. Y el tercer aspecto es cultura. La gente en el pueblo de Penting Sari está construyendo la forma típica de la casa joglo, hasta que la casa de familia para los turistas también es la típica casa joglo. El pueblo de Penting Sari es adecuado para turistas que desean tomar un descanso de la rutina diaria. Aquí los turistas pueden hacer muchas cosas que pueden relajar la mente y el cuerpo. Con una atmósfera rural que todavía es hermosa, el aire típico de las laderas frías de Merapi y la sabiduría local que aún se siente espesa recargarán el alma. Aquí los turistas no solo duermen, sino que también pueden participar en diversas actividades y mezclarse con la población circundante, como arar los campos de arroz, cosechar arroz, pescar e incluso los turistas también pueden tomar un curso corto de baile japonés, aprender creaciones musicales y creativas y en ciertos momentos los visitantes también serán invitados a asistir a la festividad o al pueblo de Acción de Gracias. Si vienes con un grupo, aquí también ofrece instalaciones de salida y fútbol de barro. El pueblo de Penting Sari también tiene joglo herba, que es joglo que se dedica a las consultas de hierbas medicinales. Aquí los turistas pueden consultar sobre las plantas a base de hierbas que tienen ciertos beneficios. No solo eso, los turistas también pueden obtener semillas de plantas herbales y varios vegetales orgánicos. Para aquellos de ustedes que buscan formas únicas de viajar al tiempo que agregan información, el pueblo de Penting Sari puede ser un destino adecuado para usted. Oyentes, esta fue la belleza de una salud. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, un programa que presenta vocabulario indonesio y lo guía a conversar en idioma indonesio. El segmento del programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es Saya Mulai Membaik, o en español significa Empiezo a Mejorarme. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Saya Mulai Membaik. Saya Mulai Membaik, que significa Empiezo a Mejorarme. Una conversación entre Tina y Dinda en la casa de Joko. Tony está enfermo. Ayer Tony fue tratado. Dinda quiere saber su condición hoy.
Bagaimana keadaanmu hari ini?
Mulai membaik, walaupun masih lemas.
Masih sakit perut?
Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet.
Syukurlah.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, saya mulai membaik, o en español significa empiezo a mejorarme. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana keadaanmu hari ini? En español significa ¿cómo te sientes hoy? Mulai membaik. Mulai membaik significa comenzó a mejorar. Walaupun masih lemas. Walaupun masih lemas significa aunque todavía soy débil o estoy débil. Masih sakit perut significa en español aún te duele el estómago. Sedikit tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet. Sedikit tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet. Significa un poco pero no he vuelto a ir de un lado a otro al baño. Syukurlah. Significa gracias a Dios. En el diálogo para preguntar cómo está alguien que está enfermo. Diga, ¿cómo te sientes hoy? O en español, bagaimana keadaanmu hari ini? Saya merasa semakin sakit. Saya merasa semakin sakit. En español, me siento más enfermo. Masih sama seperti kemarin. Masih sakit. Masih sama seperti kemarin. Masih sakit. En español, al igual que ayer, todavía estoy enfermo. Mulai membaik. Mulai membaik. En español, comienzo a mejorarme. Masih sedikit sakit, tetapi lebih baik daripada kemarin. Masih sedikit sakit, tetapi lebih baik daripada kemarin. En español, todavía estoy un poco enfermo, pero mejor que ayer. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. En español, estoy ya curado. Saya sudah sehat kembali. Saya sudah sehat kembali. En español, estoy ya sano de nuevo. Luego, en el diálogo, escuchas a Tony mencionar la palabra bolak-balik, que significa dando vuelta. He ido y vuelta, de un lado a otro, al baño. A partir del contexto de la oración anterior, la palabra de ida y vuelta o de un lado a otro puede usarse en otros contextos. Por ejemplo, fotocopi dokumen ini bolak-balik agar menghemat kertas. Fotokopi dokumen ini bolak-balik agar menghemat kertas. En español, fotocopie este documento de un lado a otro para ahorrar papel. Antes de finalizar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de la conversación una vez más.
Bagaimana keadaanmu hari ini?
Mulai membaik, walaupun masih lemas.
Masih sakit perut?
Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet.
Syukurlah.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Gracias por su atención.
Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang ingin serta berlenggak.
Hai Nulela, dengarkan kalipso dengan bongo. Ingin menari sajo, menari baduo, siapa yang suko.
Nulela memang cantik, siapa kenali rehat tiba di centre. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya itu yang menggoda.
Aduh, kalau berdendang lagu dendang sayang, rasaku di awan. Joget tari Melayu, Nulela pun senang mengayunkan ku tari serampang.
Hey! Oh hai Nulela, kalau dengar gitar kling 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 klang.
Tari apakah pantang, Nulela menentang. Apa suka mambo, kalipso dan cha-cha-cha. Hai Nulela.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia una corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo con el segmento del mundo musical. Habrá una canción de Bangka Belitung titulada Miaku Sayang. En idioma de Bangka, miak significa niña. La canción Miaku Sayang cuenta la historia de una pareja que tiene problemas en su relación. La niña sospecha que su amante está teniendo una aventura. El hombre también le explicó a la niña que no estaba engañando. Finalmente, los dos decidieron perdonarse y mantener relaciones sin la necesidad de estar celosamente ciegos. Bueno, oyentes, les ponemos la canción Miaku Sayang.
Miaku sayang, jangan macam ya. Ngapa ku datang kau marah-marah? Ku dede tahu ujung pangkalan. Apa, apa sebab? Sudah geharu janda nauli, sudahlah tahu bertanya uli. Amo yang kabunceng kemari lu, jangan belagak bulu.
Oh nak ya kisah bulan, kacemburu ke hari.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.edu.